desde oriente hasta occidente, están yermos sin sembrar. Y cuando no hay siembra, cuando no hay cosecha, cuando no hay producto, lo único que puede haber es hambre, que es lo que realmente se está viviendo en estos momentos. Algunos puntos de ventas escogidos, determinados, tienen algún tipo de hortaliza, algún tipo de cereales, algún tipo de vianda, pero muy pocas y escasas y carísimas. Eso no abastece la necesidad del cubano, la mesa del cubano, que hoy se encuentra totalmente vacía, sin ningún tipo de alimento, no solo del agro, no, alimentos prácticamente de ningún tipo. Y la proteína brilla por su ausencia, y la poca que hay, súper cara. Entonces, ¿qué peor de los escenarios cuando realmente, mira, aquí en San Diego de los Baños, un pueblo de campo, para el sector residencial, no voy a hablar del sector agrícola, hace ya un mes que no ponen agua, y en los lugares que lo han puesto ha sido una hora o dos horas de agua, más o menos, para resolver la situación. Ellos le echan la culpa al manto freático, pero sabemos que, como se dijo en un trabajo anterior que se hizo, que hicimos realmente, es de dejadez, carencia de vergüenza y la falta de empatía con el pueblo, lo que está sucediendo aquí en San Diego de los Baños, y si extiendo, lo diría para el país entero. La situación es dramática, para decirlo de una forma más concreta. Es dramática, drástica y dolorosa.
Esteban, en otras épocas el oficialismo pues abastecía tarimas, supermercados, vendían bebidas alcohólicas en las calles. ¿Han vendido algo por las festividades del 1 de mayo?
Realmente, ya le digo, este 1 de mayo se muestra atípico con respecto, como usted dijo, a otras épocas de la historia de Cuba, donde ellos exhibían y dejaban para el 1 de mayo casi todo lo de las reservas que tenían. Ahora ni siquiera reservas tienen, porque ya aquellos camiones que pasaban cargados de vianda, aquellos camiones cargados de no sé cuántas cosas, ya eso prácticamente no existe. Aquí, de hecho, en San Diego no lo hubo. No tengo la posibilidad de ver en todos los lugares, pero en la mayoría de los lugares de Cuba no se hizo lo que se hacía en años anteriores, ni tampoco, como digo, se mostró la alegría del pueblo que quizás históricamente en algún momento se pudo haber mostrado. Ya las personas van allí como la persona que va prácticamente arrastrado por la necesidad de quedar bien con alguien que lo está torturando y que le está arrancando de su alma lo poco que le queda. Entonces, es esta complicidad que hay entre el verdugo y la víctima, es lo que se ve realmente en los desfiles, pero no hay nada más. Todo esto sabemos los cubanos de a pie, que esto es una real hipocresía de la cual ellos quieren mostrar que ellos están respaldados por un pueblo que todos sabemos que no hay respaldo de ningún tipo. Un pueblo, como yo dije, una complicidad entre la víctima y el victimario.
Esteban Ajeta Bascal, finalmente, ¿en qué estado se encuentra el vandalismo en el campo? ¿Ha habido alguna solución con este flagelo? Campesinos que están perdiendo yuntas de bueyes, ganadería, utensilios, animales. ¿Qué labor hacen las autoridades y la policía política tan efectiva para reprimir al disenso político? ¿Qué está pasando con los campesinos y el vandalismo?
Bueno, yo le voy a responder esta pregunta lo más concretamente posible y quizás le muestre otro ejemplo, que no tiene que ver con el campo, pero sí tiene que ver con el vandalismo y con la poca posibilidad y poco alcance y el poco trabajo que está haciendo el Ministerio de Interior con respecto a esto. En La Habana, que es ciudad, y en muchos lugares de Cuba, todos saben, y es noticia para el mundo, lo que está sucediendo con el químico, este producto que es un estupefaciente que está afectando a los jóvenes y que están muriendo día a día en las calles y que está fuera de control porque no logran controlarlo. Esto es en la ciudad. Así que usted se imagina en los campos, donde hay que mojarse los zapatos, donde hay que enfangarse los zapatos, donde hay que dormir por la noche para velar al delincuente, ya haga una variedad de lo que le estoy diciendo para que se dé cuenta que si en la ciudad están así las cosas, ¿cómo estarán aquí en los campos? Aquí no se puede criar un pollo, aquí no se puede criar un cerdo, que de hecho no lo hay ya ni para pie de cría. Aquí no se puede criar una vaquita porque todo el mundo sabe, o tienes que dejarla debajo de la cama, metida dentro del cuarto, porque si la dejas en cualquier lugar del patio o de la casa, te lo pueden robar o te pueden matar precisamente para robarte ese animalito. Así que por ahí andan las cosas en estos momentos en los campos cubanos, en cualquier campo cubano. Es un peligro hoy tener un cerdo, tener una vaca, tener un caballo que esté en buen estado, porque para robártelo peligra tu vida. Es el vandalismo que se está viviendo hoy en día en los campos cubanos.
¿Las placitas cómo están? ¿Las placitas con los productos del agro cómo están?
Bueno, de hecho se hizo un trabajo hace poco por Katy Hernández Torres, donde ella estaba la situación del desabastecimiento en los organismos estatales, en los puntos de venta y en todos los lugares. Ya digo, cuando hablo de San Diego de los Baños, es un ejemplo, porque ese campo donde verdaderamente debían estar las hortalizas, las frutas y los vegetales, a coger por la mano, porque es un campo. Así que si aquí en el campo está así, en otros lugares que no es campo, o otros lugares que tienen menos posibilidades que San Diego de los Baños, está peor la situación. Las placitas están totalmente vacías, las bodegas están totalmente vacías, los puntos de venta cárnicos están totalmente vacíos. Y ya le digo, en alguna placita encuentras hoy por hoy, que es la época, alguna cebolla, algún pepino y algún tomate. En algunas, no en todas, en algunas, porque algún campesino independiente ha logrado llevarlo a los puntos de venta y corriendo riesgo de los inspectores y de todo el sistema estatal, este andamiaje que los multa, que les quita, que les decomisa y que acaban con ellos. Esto es así como están las cosas, como yo se lo estoy diciendo.
Gracias, en San Diego de los Baños, al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Vegeta Bascal. Vámonos a la capital cubana, al casco histórico, el visitaxista, cuentapropista, visitaxista de profesión, Antonio Fon. Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, para toda la audiencia, Tomás.
Bueno, ¿cuál es el escenario en la capital cubana este primero de mayo? ¿Cuál es el embullo? ¿Cuál es la euforia? ¿Hay algo que celebrar?
Bueno, la gente está igual de siempre. Este es un pueblo que es cómplice de todo lo malo, es un pueblo que está adaptado a la miseria, un pueblo adoctrinado. Yo conversaba con unos amigos y dice, Tony, no, es que el problema es que este es un pueblo adoctrinado, este pueblo no le importa nada. Si al gobierno no le importa el pueblo tampoco le importa nada. Esto es un desastre total.
Antonio, ¿y el desabastecimiento cómo anda? ¿Ha habido algún mejoramiento del suministro de alimentos?
No. Los lugares que hay, por ejemplo, aquí en donde estoy yo, en una esquina, montaron una feria esa que ellos montan, que son los mismos privados que sacan las cosas donde las tienen y montan sus ferias en la calle. Igual les sucede para allá, para el Parque Trillo, por allá por Infanta. En cada municipio hacen un lugar y ya eso es lo que ellos tienen. Los que van a esos lugares son los cuentapropios, los carretilleros, y entonces a expensa también de la cosa de los inspectores que bajen precios cuando no hagan nada.
Antonio Font, ¿cuál es el escenario que impera en la capital cubana? Acaba de salir un reporte de círculos cercanos al oficialismo que la situación que hay con la droga, el químico, se está yendo de control. Se ven
eso
gente...
no lo controla nadie, eso realmente parece que es dirigido por ellos. Y después la delincuencia es a los manos. Ahora mismo estaba leyendo un reporte de ahí de Cubanés, otro asalto con un turista aquí en una moto, y ahora es en moto también asaltando a la gente y donde quiera. Y tú no ves policía, la policía está para los lugares estos, claro que ellos están, pero la policía para el pueblo no está, ¿no? La gente se mata y no pasa nada.
Antonio, ¿ya no hay ni seguridad para los turistas extranjeros?
No. Por ejemplo, La Habana Vieja antes tenía un sistema de seguridad, que en cada esquina había un policía, y era muy difícil la gente, y con todo eso la gente hacía actos delictivos. Pero ahora tú no ves un policía, tú sales y no ves una patrulla, y eso ahí en el casco histórico, donde están los pocos turistas que hay, ahí mismo los asaltan y los arrastran y todo eso.
Antonio, ¿siguen los apagones en el casco histórico?
El casco histórico como tal no tiene problema.
Bueno, no me refiero al casco histórico, me refiero a las zonas intrincadas de 10 de octubre.
No, la periferia, no, en La Habana Vieja tiene periferia. Ahí se va la corriente, en Centro Habana se va la corriente, en El Pedado se va la corriente, ¿entiendes? En Santo Sal, en todos los municipios que no hay soterrado, ahí se va la corriente.
¿Y esto está ocurriendo con qué frecuencia?
No, ahora está ocurriendo bastante fuerte. Ayer y hoy no ha habido apagón. Mira tú, qué casualidad. Estaría bueno preguntarle cuál fue el problema que solucionaron, porque es increíble que en dos días resolvieron el problema del apagón. Los apagones ahora son, por ejemplo, pueden ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde, después se lo llevan por la noche, por ejemplo, a 7 de la noche hasta las 11 y así.
Bueno, y la actividad, hoy que es día primero de mayo, la actividad que tú realizas, ¿cómo están ustedes sobreviviendo?
No, la calle es muerta, estos días son muertos, y mañana es otro día feriado, eso es otra cosa. Un país como está, la situación económica que hay en este país, que lo que necesita es que la gente trabaje para que produzcan, y si el país se levante, no, ellos meten día feriado hoy, día feriado mañana, ya hasta el lunes no se trabaja. Hay una teoría que yo te quisiera contar, y es que al gobierno no le conviene que la gente trabaje, al gobierno le conviene que la gente no trabaje, porque cuando trabaja tiene más pérdida que cuando trabaja.
Increíble. Las gracias en La Habana, Cuba, con el visitaxista Antonio Font. Nos proponemos cerrar nuestra ronda de entrevistas en esta tarde de hoy en lo más oriental del territorio cubano, Baracoa, la ciudad primada de Cuba. Vamos a establecer ya ahí el contacto este primero de mayo con el destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, Emilio Almaguer, primero de mayo, el gobierno se gastó lo que tenía y lo que no tenía para aparentar unidad, para aparentar masividad, cuando hemos conocido que, como tú sabes perfectamente, en muchos municipios del interior del país ya llevan más de 2 semanas celebrando por anticipado los actos municipales por la efeméride que concluye hoy con el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Bueno, pues en muchos pueblos, a duras penas, algunos policías, algunos militares y algunos simpatizantes del gobierno acudieron. No ha habido masividad. Sin embargo, hoy fueron a la plaza, fueron a desfilar el mismo escenario de siempre. ¿Cómo recibe Cuba este primero de mayo? ¿En qué condiciones está el país? ¿Y en qué condiciones están los trabajadores cubanos?
Bueno, ¿en qué condiciones? Que un desastre, que nada funciona, que cada día, en vez de liberar a los trabajadores por cuenta propia, que es la única salvación que puede dar un poco de aliento a la vida del cubano, no existe, sigue la persecución, se siguen las multas, se siguen los procesos largos y tediosos de burocratismo, de que por una firma, que por un papel, que por una sencillez, te pegan una multa, te impiden el trabajo, te cierran el trabajo, te imponen cualquier medida. Y entonces trabajar por cuenta propia se ha convertido en todo un reto que muy pocos se atreven a enfrentarlo, porque lo están ejerciendo en su gran mayoría personas que ya llevan años, que tienen buen conocimiento de cómo funciona todo, que ya tienen a los inspectores de su lado, que tienen el sistema controlado, por así decirlo, porque tienen que darle vida, como decimos aquí al buen cubano, a todo aquello que le aseguran su trabajo. Y entonces, para la nueva generación que quiere emprender, es un reto que muy poco duran en ese emprendimiento, porque se dan cuenta de que es insostenible mantener, aunque sea un punto de pan con mantequilla, bueno, que mantequilla no hay que decir, de jamonada, por así decirlo, porque de mantequilla no se puede hablar porque no tenemos leche para hacer nada. Entonces todo es un desastre, todo va en decadencia cada día y se hace más difícil cada día la vida del cubano, así de sencillo.
Emilio Almaguer, ¿alguna feria? ¿Han vendido algo de cara al primero de mayo en Baracoa?
Bueno, hace unos 3 o 4 días yo estaba en un barrio que se llama La Bacanera. Y lo pueden buscar ahí en Facebook, pueden poner mi nombre y ver el video que yo subí. Porque fue por iniciativa propia que hicieron esa actividad. Fueron, creo que dos cuentas propistas que venden en la zona y ofrecieron 500 pesos a la pareja, a la niña, que mejor bailara reguetón. Y aquello fue lleno de borrachos, gente de una reputación de cuidado, por así decirlo, para no ofender a nadie, que se sienta mirando a la niña bailando. Después salieron dos personas mayores que parecía que lo que estaban haciendo era sexo brutal en vez de un baile. Y así, el deprimendo que hay. Se vendieron malangas. Lo único que se estaba vendiendo allí era malanga, 80 pesos, y boniato, nada más. Esa era la feria que había allí. y entorno para alegrar un poquito más la situación y buscar un poquito más de pueblo, se decidieron hacer eso tipo de baile desastroso.
Ahora, Emilio, y la pregunta hay que hacerla, ¿por qué no? Si hoy en día la medicina hay que comprarla en la candonga, si vas al médico y tienes que llevar la instrumentaria para operarte, si el sistema educacional es un desastre porque no hay maestro, si el transporte no sirve, ¿dónde están los servicios? En este momento donde estamos, un día como el primero de mayo, ¿qué es capaz el Estado de satisfacer en los programas sociales al pueblo, Emilio?
Bueno, ya eso no funciona. Ya podemos ver que de este mes, de la canasta de abastecimiento, recibimos creo que 2 libras de arroz por persona que debían del mes anterior, del mes pasado. Es decir, que este mes todavía no ha llegado nada a la libreta, por la libreta de estacionamiento. Entonces, cada día esto está peor, cada día hay más escasez, porque los precios no bajan, ellos quieren, a base de imposición de multa, de que bajar los precios, pero es que no, es imposible, porque nadie que vaya, un ejemplo, a La Habana o a Holguín, a comprar por a empresa o a MIPIMI, que te venden por cantidad el producto más barato para traerlo hasta aquí. Cuando llegan aquí, tienen que venderlo más caro, por supuesto, porque tienen gasto de transporte, tienen gasto de alimento, tienen gasto de estadía, y todo eso, si no venden más caro, la cuenta no le da. Pero bueno, el gobierno no parece ser que no tiene eso en cuenta, y entonces esto cuenta propista, tienen entonces que vender en las casas, vender en un punto de referencia que todo el mundo conoce, pero a escondida de la vista pública, decir de los inspectores. Los inspectores saben, aquí todo el mundo sabe dónde encontrar las cosas. Pero bueno, que si se tuviera el análisis razonable de hacer un estudio. Bueno, un estudio no, porque el estudio no hay que hacer ningún estudio. Aquí lo que hace falta es que se libere la oportunidad y que se libere el comercio. El que tenga dinero para comprar, que compre y se venda, y cuando todo el mundo tenga la misma mercancía, entonces la competencia va a ser a bajar los precios para poder vender, y así es como se solucionan los problemas. Pero aquí esto no va a tener solución nunca, porque persiguiendo a los pocos que están trayendo la mercancía, no se va a solucionar nada.
Emilio Almaguer, un comentario final político. Las dos figuras prominentes de la disidencia, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, que excarcelaron con licencia condicional como parte de la negociación entre el Vaticano, la administración de Estados Unidos en aquel momento de Joe Biden, el presidente Biden, y el régimen cubano, fueron José Daniel Ferrer, el líder del UNPACO, y Félix Navarro. Como tú sabes mejor que yo, muchos de los excarcelados fueron presos comunes, hay cantidad de gente del 11J que siguen presos. Sin embargo, estas dos figuras, que eran los líderes históricos, han regresado revocados a prisión por su activismo luego de haber sido excarcelados. ¿Cuál es el mensaje que está mandando el gobierno?
Bueno, el mensaje que está mandando el gobierno es que siempre han mandado, que el que no haga lo que ellos deseen lo van a aceptar. Aquí hay que hacerle reverencia al gobierno, quiera uno o no quiera, porque si no, te hostiga, te mete preso, te tortura la familia, te deja sin empleo, te cierra tu ingreso y te muere de asco y necesidad, y así de sencillo. Y el trabajo que está haciendo José Daniel, igual que Félix Navarro, es un trabajo de enfrentamiento, porque ellos, al entregar alimentos a ese sector vulnerable de la población, que son principalmente las personas enfermas y ancianos, es un reto que están demostrando de que sí se puede con gestión, con una buena gestión, con una economía centrada en lo que tú vas a realizar, en lo que tú vas a ofertar, en las cosas que para realizar, sí se puede. Entonces, es imposible que lo poco que genera el gobierno, que no es poco, que genera muchísimo dinero por cualquier cosa, nada más lo detienen al sistema de política. Mira, hoy mismo, para los actos esos del primero de mayo, hay que ver la cantidad de carros que han puesto a los montes, que lugares que estaban, que no tenían acceso, le arreglaron la calle, le pusieron transporte para que vinieran esas personas de los campos a desfilar a las ciudades. Entonces, ¿hay o no hay gestión? ¿Se puede o no se puede? Entonces, si la política no nos da comida, la política nos ha atrasado, ha destruido el país, no ha llevado a la miseria en que estamos. Entonces, está bueno ya de cambiar, de mantener esa mentalidad. Se tiene que cambiar, como bien dijo Fidel Castro en su momento. Hay que cambiar lo que debe ser cambiado, pero no, eso es hablar bonito, pero en la práctica no se hace nada. Ellos quieren el control y así no tienen, y así no vamos a morir en este país, porque nos hemos hecho viejos aquí, ya está todo el mundo enfermo, todo el mundo padeciendo de diferentes padecimientos, y la vida es insoportable ahora en Cuba.
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer, periodista independiente en Baracoa, Guantánamo, para Cuba al Día. Cerrando así nuestro programa este primero de mayo. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente, a pesar de las dificultades. Extensivo el mismo a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en la producción y el control técnico con la asistencia de Mai Vázquez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante. Los esperamos mañana.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves, primero de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que a pesar de los apagones, los cortes eléctricos, las interrupciones telefónicas, el hostigamiento de la policía política, la falta de transporte y demás penurias de la realidad nacional, intentan cada día comunicarse con Martí Noticias para informar la realidad que no cubren los medios oficialistas cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico y en la producción con la asistencia de Mike Vázquez. Agenda cargada de noticias. En breve, invitados de lujo en nuestro espacio. Pero antes, los titulares noticiosos. Régimen cubano celebra el 1 de mayo en el peor escenario en la isla para los trabajadores cubanos. Mientras que sindicalistas independientes han llamado a los trabajadores cubanos a dejar de ser rehenes del castrismo. Se dispara el índice de mortalidad por accidentes laborales en Cuba. Y para hoy, en este 1 de mayo, se esperan afectaciones eléctricas las 24 horas del día y se proyecta un déficit de 1.115 megawatts en el horario pico. Cerca de 800 protestas en el mes de abril, reportó el Observatorio Cubano de Conflictos, que ocurrieron en la isla. Y también, pues, el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, se reúne con sacerdotes cubanos y conversa sobre el rol de la iglesia en los tiempos difíciles que vive el país. La reducción de la población en Cuba solo es comparable a la de un conflicto. Un reportaje en nuestra página digital. Y congresista Carlos Jiménez promete investigación en caso de alto oficial del MININ residente en los Estados Unidos. Esposa de José Daniel Ferrer detalla la golpiza que sufrió en el asalto cuando lo sacaron de la sede, y también el propio José Daniel Ferrer, en carta publicada en la página oficial de la Unión Patriótica de Cuba, afirmó haber sido golpeado luego de haber llegado a Mar Verde. Y Estados Unidos condena la detención injusta y el trato brutal que están recibiendo Félix Navarro, José Daniel Ferrer y sus familiares. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos vamos ya con nuestro primer invitado. Contacto en San Diego de los Baños, Los Palacios, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, la pregunta es válida. ¿Hay electricidad este 1 de mayo?
Bueno, casualmente en estos momentos no tenemos fluido eléctrico.
Ah, ni se escaparon, a pesar de ser 1 de mayo, tampoco se escaparon.
Así mismo, hermano. Se esperaba que después que terminara el desfile iban a hacer el corte de electricidad.
Y así ha ocurrido. Ahora, Esteban Ajeta Bascal, en este 1 de mayo que el régimen de La Habana no ha dejado de invertir recursos para garantizar la participación, sobre todo de organizaciones de masas cercanas al castrismo, como los camilitos, las escuelas militares, el partido, las organizaciones de base, la UJC, porque como todos sabemos, los trabajadores cubanos ya no creen en los ya no creen en la CTC, porque no se sienten amparados. ¿En qué momento llega esta celebración del 1 de mayo en Cuba, en medio de todas las penurias que existen? ¿Cuál es la realidad del campesinado cubano este 1 de mayo que con tanta fanfarronería trata de celebrar el castrismo?
Bueno, mire, Tomás, realmente hemos venido trabajando sobre esta temática durante todo este tiempo pasado y llegamos al día de hoy, 1 de mayo, donde el escenario no ha cambiado. Es el peor de los escenarios que puede existir en el país, la situación del campesinado cubano, un campesinado que incluso desfila en las calles de Cuba porque ellos se morfan de que desfilan, pero un campesinado que desfila comprometido realmente con tierras usufructo, que este es uno de los objetivos, mantenerlos atados al régimen, desfila comprometido con deudas bancarias, desfilan comprometidos con campos sin sembrar, que realmente es posible que se los quiten, y así sucesivamente presiones del régimen, mecanismos del régimen para hacer que estas personas desfilen en un momento determinado, pero el escenario es drástico, es dramático en los campos cubanos, campos totalmente yermos, sin sembrar la mayoría de ellos. En estos días daba pena realmente esta persona que le mostraba
al presidente Díaz-Canel y le decía que había sembrado de todos los campos, cuando realmente los que estamos aquí en Cuba sabemos que estos son trabajos prácticamente hechos para el noticiero de la televisión y campos que escogidos para eso, que tienen ellos preparados. Pero la mayoría de los campos cubanos, desde Oriente hasta Occidente, están yermos sin sembrar. Y cuando no hay siembra, cuando no hay cosecha, cuando no hay producto, lo único que puede haber es hambre, que es lo que realmente se está viviendo en estos momentos. Algunos puntos de ventas escogidos, determinados, tienen algún tipo de hortaliza, algún tipo de cereales, algún tipo de vianda, pero muy pocas y escasas y carísimas. Eso no abastece la necesidad del cubano, la mesa del cubano, que hoy se encuentra totalmente vacía, sin ningún tipo de alimento, no solo del agro, no, alimentos prácticamente de ningún tipo. Y la proteína brilla por su ausencia, y la poca que hay, súper cara. Entonces, ¿qué peor de los escenarios cuando realmente, mira, aquí en San Diego de los Baños, un pueblo de campo, para el sector residencial, no voy a hablar del sector agrícola, hace ya un mes que no ponen agua, y en los lugares que lo han puesto ha sido una hora o dos horas de agua, más o menos, para resolver la situación. Ellos le echan la culpa al manto freático, pero sabemos que, como se dijo en un trabajo anterior que se hizo, que hicimos realmente, es de dejadez, carencia de vergüenza y la falta de empatía con el pueblo, lo que está sucediendo aquí en San Diego de los Baños, y si extiendo, lo diría para el país entero. La situación es dramática, para decirlo de una forma más concreta. Es dramática, drástica y dolorosa.
Esteban, en otras épocas el oficialismo pues abastecía tarimas, supermercados, vendían bebidas alcohólicas en las calles. ¿Han vendido algo por las festividades del 1 de mayo?
Realmente, ya le digo, este 1 de mayo se muestra atípico con respecto, como usted dijo, a otras épocas de la historia de Cuba, donde ellos exhibían y dejaban para el 1 de mayo casi todo lo de las reservas que tenían. Ahora ni siquiera reservas tienen, porque ya aquellos camiones que pasaban cargados de vianda, aquellos camiones cargados de no sé cuántas cosas, ya eso prácticamente no existe. Aquí, de hecho, en San Diego no lo hubo. No tengo la posibilidad de ver en todos los lugares, pero en la mayoría de los lugares de Cuba no se hizo lo que se hacía en años anteriores, ni tampoco, como digo, se mostró la alegría del pueblo, que quizás históricamente en algún momento se pudo haber mostrado. Ya las personas van allí como la persona que va prácticamente arrastrado por la necesidad de quedar bien con alguien que lo está torturando y que le está arrancando de su alma lo poco que le queda. Entonces, esta complicidad que hay entre el verdugo y la víctima es lo que se ve realmente en los desfiles. Pero no hay nada más. Todo esto sabemos los cubanos de a pie, que esto es una real hipocresía, de la cual ellos quieren mostrar que ellos están respaldados por un pueblo que todos sabemos que no hay respaldo de ningún tipo. Un pueblo, como yo dije, una complicidad entre la víctima y el victimario.
Esteban Ajeta Bascal, finalmente, ¿en qué estado se encuentra el vandalismo en el campo? ¿Ha habido alguna solución con este flagelo? Campesinos que están perdiendo yuntas de bueyes, ganadería, utensilios, animales. ¿Qué labor hacen las autoridades y la policía política tan efectiva para reprimir al disenso político? ¿Qué está pasando con los campesinos y el vandalismo?
Bueno, mire, yo le voy a responder esta pregunta lo más concretamente posible y quizás le muestre otro ejemplo, que no tiene que ver con el campo, pero sí tiene que ver con el vandalismo y con la poca posibilidad y poco alcance y el poco trabajo que está haciendo el Ministerio de Interior con respecto a esto. En La Habana, que es ciudad, y en muchos lugares de Cuba, todos saben, y es noticia para el mundo, lo que está sucediendo con el químico, este producto que es un estupefaciente que está afectando a los jóvenes y que están muriendo día a día en las calles y que está fuera de control porque no logran controlarlo. Esto es en la ciudad. Así que usted se imagina en los campos, donde hay que mojarse los zapatos, donde hay que enfangarse los zapatos, donde hay que dormir por la noche para velar al delincuente. Ya haga una variedad de lo que le estoy diciendo para que se dé cuenta que si en la ciudad están así las cosas, ¿cómo estarán aquí en los campos? Aquí no se puede criar un pollo, Aquí no se puede criar un cerdo, que de hecho no lo hay ya ni para pie de cría. Aquí no se puede criar una vaquita porque todo el mundo sabe, o tienes que dejarla debajo de la cama, metida dentro del cuarto, porque si la dejas en cualquier lugar del patio o de la casa, te lo pueden robar o te pueden matar precisamente para robarte ese animalito. Así que por ahí andan las cosas en estos momentos en los campos cubanos, en cualquier campo cubano. Es un peligro hoy tener un cerdo, tener una vaca, tener un caballo que esté en buen estado, porque para robártelo peligra tu vida. Es el vandalismo que se está viviendo hoy en día en los campos cubanos.
¿Las placitas cómo están? ¿Las placitas con los productos del agro cómo están?
Bueno, de hecho se hizo un trabajo hace poco con Katy Hernández Torres, donde ella estaba la situación del desabastecimiento en los organismos estatales, en los puntos de venta y en todos los lugares. Ya digo, cuando hablo de San Diego de los Baños, es un ejemplo, porque ese campo donde verdaderamente debían estar las hortalizas, las frutas y los vegetales, a coger por la mano, porque es un campo. Así que si aquí en el campo está así, en otros lugares que no es campo, o otros lugares que tienen menos posibilidades que San Diego de los Baños, está peor la situación. Las placitas están totalmente vacías, las bodegas están totalmente vacías, los puntos de venta cárnicos están totalmente vacíos. Y ya le digo, en alguna placita encuentras hoy por hoy, que es la época, alguna cebolla, algún pepino y algún tomate. En algunas, no en todas, en algunas, porque algún campesino independiente ha logrado llevarlo a los puntos de venta y corriendo riesgo de los inspectores y de todo el sistema estatal, este andamiaje que los multa, que les quita, que les decomisa y que acaban con ellos. Esto es así como están las cosas, como yo se lo estoy diciendo.
Gracias. En San Diego de los Baños, al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Vegeta Bascal. Vámonos a la capital cubana, al casco histórico, el visitaxista, cuentapropista, visitaxista de profesión, Antonio Fon. Antonio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, para toda la audiencia, Tomás.
Bueno, ¿cuál es el escenario en la capital cubana este primero de mayo? ¿Cuál es el embullo? ¿Cuál es la euforia? ¿Hay algo que celebrar?
Bueno, la gente está igual de siempre. Este es un pueblo que es cómplice de todo lo malo, es un pueblo que está adaptado a la miseria, un pueblo adoctrinado. Yo conversaba con unos amigos y dice, Tony, no, es que el problema es que este es un pueblo adoctrinado, este pueblo no le importa nada. Si al gobierno no le importa el pueblo tampoco le importa nada. Esto es un desastre total.
Antonio, ¿y el desabastecimiento cómo anda? ¿Ha habido algún mejoramiento del suministro de alimentos?
No. Los lugares que hay, por ejemplo, aquí en donde estoy yo, en una esquina, montaron una feria esa que ellos montan, que son los mismos privados que sacan las cosas donde las tienen y montan sus ferias en la calle. Igual les sucede para allá, para el Parque Trillo, por allá por Infanta. En cada municipio hacen un lugar y ya eso es lo que ellos tienen. Los que van a esos lugares son los cuentapropios, los carretilleros, y entonces a expensa también de la cosa de los inspectores que bajen precios y todo cuando no hagan nada.
Antonio Font, ¿cuál es el escenario que impera en la capital cubana? Acaba de salir un reporte de círculos cercanos al oficialismo que la situación que hay con la droga, el químico, se está yendo de control. Se ven
eso
gente...
no lo controla nadie, eso realmente parece que es dirigido por ellos. Y después la delincuencia es a los manos. Ahora mismo estaba leyendo un reporte de ahí de Cubanés, otro asalto a un turista aquí en una moto, y ahora es en moto también asaltando a la gente y donde quiera. Y tú no ves policía, la policía está para los lugares estos, claro que ellos están, pero la policía para el pueblo no está, ¿no? La gente se mata y no pasa nada.
Ah, ya no hay ni seguridad para los turistas extranjeros.
No. Por ejemplo, La Habana Vieja antes tenía un sistema de seguridad que en cada esquina había un policía, y era muy difícil la gente, y con todo eso la gente hacía actos delictivos. Pero ahora tú no ves un policía, tú sales y no ves una patrulla. Y eso ahí en el casco histórico, donde están los pocos turistas que hay, ahí mismo los asaltan y los arrastran y todo eso.
Antonio, ¿siguen los apagones en el casco histórico?
El casco histórico como tal no tiene problema.
Bueno, no me refiero al casco histórico, me refiero a las zonas intrincadas de 10 de octubre.
No, la periferia, no, en La Habana Vieja tiene periferia. Ahí se va la corriente, en Centro Habana se va la corriente, en El Pedado se va la corriente, ¿entiendes? En Santo Sal, en todos los municipios que no hay soterrado, ahí se va la corriente.
¿Y esto está ocurriendo con qué frecuencia?
No, ahora está ocurriendo bastante fuerte. Ayer, ayer y hoy no ha habido apagón. Mira tú, qué casualidad. Estaría bueno preguntarle cuál fue el problema que solucionaron, porque es increíble que en dos días resolvieron el problema del apagón. Los apagones ahora son, por ejemplo, pueden ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde, después se lo llevan por la noche, por ejemplo, a 7 de la noche hasta las 11 y así.
Bueno, y la actividad, hoy que es día primero de mayo, la actividad que tú realizas, ¿cómo están ustedes sobreviviendo?
No, la calle es muerta, la calle es muerta. Estos días son muertos. Y mañana es otro día feriado. Eso es otra cosa. Un país como está la situación económica que hay en este país, que lo que necesita es que la gente trabaje para que produzcan. Y si el país se levante, no, ellos meten día feriado hoy, día feriado mañana. Ya hasta el lunes no se trabaja. Hay una teoría que yo te quisiera contar. Y es que al gobierno no le conviene que la gente trabaje. Al gobierno le conviene que la gente no trabaje, porque cuando trabaja tiene más pérdida que cuando trabaja.
Increíble. Las gracias en La Habana, Cuba, con el visitaxista Antonio Fon. Nos proponemos cerrar nuestra ronda de entrevistas en esta tarde de hoy en lo más oriental del territorio cubano, Baracoa, la ciudad primada de Cuba. Vamos a establecer ya ahí el contacto este primero de mayo con el destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, Emilio Almaguer, primero de mayo, el gobierno se gastó lo que tenía y lo que no tenía para aparentar unidad, para aparentar masividad, cuando hemos conocido que, como tú sabes perfectamente, en muchos municipios del interior del país ya llevan más de 2 semanas celebrando por anticipado los actos municipales por la efeméride que concluye hoy con el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Bueno, pues en muchos pueblos, a duras penas, algunos policías, algunos militares y algunos simpatizantes del gobierno acudieron. No ha habido masividad. Sin embargo, hoy fueron a la plaza, fueron a desfilar el mismo escenario de siempre. ¿Cómo recibe Cuba este primero de mayo? ¿En qué condiciones está el país? ¿Y en qué condiciones están los trabajadores cubanos?
Bueno, ¿en qué condiciones? Que un desastre, que nada funciona, que cada día, en vez de liberar a los trabajadores por cuenta propia, que es la única salvación que puede dar un poco de aliento a la vida del cubano, no existe. Es decir, la persecución, se siguen las multas, se siguen los procesos largos y tediosos de burocratismo, de que por una firma, que por un papel, que por una sencillez, te pegan una multa, te impiden el trabajo, te cierran el trabajo, te imponen cualquier medida. Y entonces trabajar por cuenta propia se ha convertido en todo un reto que muy pocos se atreven a enfrentarlo, porque lo están ejerciendo en su gran mayoría personas que ya llevan años, que tienen buen conocimiento de cómo funciona todo, que ya tienen a los inspectores de su lado, que tienen el sistema controlado, por así decirlo, porque tienen que darle vida, como decimos aquí al buen cubano, a todos aquellos que le aseguran su trabajo. Y entonces, para la nueva generación que quiere emprender, es un reto que muy poco duran en ese emprendimiento, porque se dan cuenta de que es insostenible mantener, aunque sea un punto de pan con mantequilla, bueno, que mantequilla no hay que decir, de jamonada, por así decirlo, porque de mantequilla no se puede hablar porque no tenemos leche para hacer nada. Entonces todo es un desastre, todo va en decadencia cada día y se hace más difícil cada día la vida del cubano, así de sencillo.
Emilio Almaguer, ¿alguna feria? ¿Han vendido algo de cara al primero de mayo en Baracoa?
Bueno, hace unos 3 o 4 días yo estaba en un barrio que se llama La Bacanera. Y lo pueden buscar ahí en Facebook, pueden poner mi nombre y ver el video que yo subí. Porque fue por iniciativa propia que hicieron esa actividad. Fueron, creo que dos cuentapropistas que venden en la zona y ofrecieron 500 pesos a la pareja, a la niña, que mejor bailara reguetón. Y aquello fue lleno de borrachos, gente de una reputación de cuidado, por así decirlo, para no ofender a nadie, que se sienta mirando a la niña bailando. Después salieron dos personas mayores que parecía que lo que estaban haciendo era sexo brutal en vez de un baile.
y así, es deprimente que hay. Se vendieron malanga, lo único que se estaba vendiendo allí era malanga, 80 pesos, y boniato, nada más. Esa era la feria que había allí. Y en torno, para alegrar un poquito más la situación y buscar un poquito más de pueblo, se decidieron hacer eso tipo de baile desastroso.
Ahora, Emilio, y la pregunta hay que hacerla, ¿por qué no? Si hoy en día la medicina hay que comprarla en la candonga, si vas al médico y tienes que llevar la instrumentaria para operarte, si el sistema educacional es un desastre porque no hay maestro, si el transporte no sirve, ¿dónde están los servicios? En este momento donde estamos, un día como el primero de mayo, ¿qué es capaz el Estado de satisfacer en los programas sociales al pueblo, Emilio?
Bueno, ya eso no funciona. Ya podemos ver que de este mes, de la canasta de abastecimiento, recibimos creo que 2 libras de arroz por persona que debían del mes anterior, del mes pasado. Es decir, que este mes todavía no ha llegado nada a la libreta, por la libreta de racionamiento. Entonces, cada día esto está peor, cada día hay más escasez, porque los precios no bajan, ellos quieren, a base de imposición de multa, de que bajar los precios, pero es que es imposible, porque nadie que vaya, un ejemplo, a La Habana o a Holguín, a comprar por a empresa o a MIPIMI, que te venden por cantidad el producto más barato para traerlo hasta aquí, cuando llegan aquí tienen que venderlo más caro, por supuesto, porque tienen gasto de transporte, tienen gasto de alimento, tienen gasto de estadía, y todo eso, si no venden más caro, la cuenta no le da. Pero bueno, el gobierno no parece ser que no tiene eso en cuenta, y entonces esto cuenta propista, tienen entonces que vender en las casas, vender en el punto de referencia que todo el mundo conoce, pero a escondida de la vista pública, decir del inspector. Los inspectores saben, aquí todo el mundo sabe dónde encontrar las cosas, pero bueno, que si se tuviera el análisis razonable de hacer un estudio, bueno, un estudio no, porque el estudio no hay que hacer ningún estudio. Aquí lo que hace falta es que se libere la oportunidad y que se libere el comercio, el que tenga dinero para comprar, que compre y se venda. Y cuando todo el mundo tenga la misma mercancía, entonces la competencia va a ser a bajar los precios para poder vender. Y así es como se solucionan los problemas. Pero aquí esto no va a tener solución nunca, porque persiguiendo a los pocos que están trayendo la mercancía, no se va a solucionar nada.
Emilio Almaguer, un comentario final político. Las dos figuras prominentes de la disidencia, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, que excarcelaron con licencia condicional como parte de la negociación entre el Vaticano, la administración de Estados Unidos en aquel momento de Joe Biden, el presidente Biden, y el régimen cubano, fueron José Daniel Ferrer, el líder del UNPACO, y Félix Navarro. Como tú sabes mejor que yo, muchos de los excarcelados fueron presos comunes, hay cantidad de gente del 11J que siguen presos. Sin embargo, estas dos figuras, que eran los líderes históricos, han regresado revocados a prisión por su activismo luego de haber sido excarcelados. ¿Cuál es el mensaje que está mandando el gobierno?
Bueno, el mensaje que está mandando el gobierno es que siempre han mandado, que el que no haga lo que ellos deseen lo van a aceptar. Aquí hay que hacerle reverencia al gobierno, quiera uno o no quiera, porque si no, te hostiga, te mete preso, te tortura la familia, te deja sin empleo, te cierra tu ingreso y te muere de asco y necesidad, y así de sencillo. Y el trabajo que está haciendo José Daniel, igual que Félix Navarro, es un trabajo de enfrentamiento, porque ellos, al entregar alimentos a ese sector vulnerable de la población, que son principalmente las personas enfermas y ancianos, es un reto que están demostrando de que sí se puede con gestión, con una buena gestión, con una economía centrada en lo que tú vas a realizar, en lo que tú vas a ofertar, en las cosas que para realizar, sí se puede. Entonces, es imposible que lo poco que genera el gobierno, que no es poco, que genera muchísimo dinero por cualquier cosa, nada más lo detienen al sistema de política. Mira, hoy mismo, para los actos esos del primero de mayo, hay que ver la cantidad de carros, que han puesto los montes, que lugares que estaban, que no tenían acceso, le arreglaron la calle, le pusieron transporte para que vinieran esas personas de los campos a desfilar a las ciudades. Entonces, ¿hay o no hay gestión? ¿Se puede o no se puede? Entonces, si la política no nos da comida, la política no ha atrasado, ha destruido el país, no ha llevado a la miseria en que estamos. Entonces, está bueno ya de cambiar, de mantener esa mentalidad. Se tiene que cambiar, como bien dijo Fidel Castro en su momento. Hay que cambiar lo que debe ser cambiado, pero no. Eso es hablar bonito, pero en la práctica no se hace nada. Ellos quieren el control y así no tienen, y así no vamos a morir en este país, porque no hemos hecho viejos aquí, ya está todo el mundo enfermo, todo el mundo padeciendo de diferentes padecimientos, y la vida es insoportable ahora en Cuba.
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer, periodista independiente en Baracoa, Guantánamo, para Cuba al Día. Cerrando así nuestro programa este primero de mayo. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente, a pesar de las dificultades. Extensivo el mismo a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en la producción y el control técnico con la asistencia de Mai Vázquez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las... nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante. Los esperamos mañana.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Fueron famosos, son famosos y serán famosos. Hablamos del grupo británico Los Beatles, que un 6 de marzo, pero de 1970, soltaron al mundo esta canción.
Let it be.
El tema lleva la firma de Lennon-McCartney, y es la más representativa del álbum que lleva ese nombre junto con la canción Get Back. Let It Be alcanzó el número uno de los Estados Unidos y el número dos en el Reino Unido. También fue el número uno en las listas de otros países. Tanto fue el impacto del sencillo que la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. La voz principal de McCartney fue acompañada por Lennon y Harrison. Hay versiones, arreglos y más arreglos y hasta parodias, pero lo que es seguro es que se trata de una de las canciones más populares y bonitas de los Beatles.
Radio Martí, toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncia José Daniel Ferrer en nota sacada de prisión la golpiza recibida en la cárcel de Marverde.
Marta Beatriz Roque anuncia su regreso a la isla tras recibir tratamiento médico en Estados Unidos.
Revela un informe el aumento de las protestas y denuncias en Cuba, así como el recrudecimiento de la represión.
Washington.